Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Gracias por su preferencia. Ahora la invitación, como siempre, a que disfrute del revoltillo. Muy buenos días.
Vamos, que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, pa tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Y muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa que comienza hoy, así, en este día que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 206 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba, señores. Hoy se rompe esta tortilla tempranito que aparece este programa, este revoltillo de noticias y de informaciones que nos están cayendo constantemente. Señores, hoy, ojo, la gente de Unión de Reyes en Matanza, Cuba, hoy es un día para recordar a uno de sus hijos predilectos. Hoy es 8 de junio, y un día como hoy, 8 de junio, nació quizás uno de los que con más alegría describió la idiosincrasia del cubano. Un día como hoy, señores, del año 1927, nació Guillermo Álvarez Guedes. Así mismo, en esa ciudad matancera de Unión de Reyes. Así que yo creo que Cuba ha dado grandes comediantes. No tenemos, siento yo, que no tenemos que sentirnos culpables, que tengamos una deuda con esa parte de la cultura, desde Tres Patines, que considero yo el clásico de la comedia cubana. No puedo dejar de mencionar un Enrique Redondo también. La tradición del humor cubano llega a nuestros días, por supuesto, con muchísimos muy buenos comediantes, pero creo que, y eso es un criterio muy personal, que el otro que forma ese triunvirato de la comedia, vamos a llamarle así, en Cuba, es sin duda Guillermo Álvarez Guedes. Dicen que actuaba desde apenas 5 años ya en los teatros de su pueblo, de Unión de Reyes. Y no empezó haciendo comedia, fíjense ustedes. Hacía algo que era quizás la antítesis de la comedia. En radio, lo que hacía era, en el año 1949, dramatizaba los crímenes callejeros que ocurrían en su ciudad. En lugar de dar la noticia como tal, pues le daban un poco más de dramatismo, vamos a llamarle así, y hacían representaciones de los crímenes o las cosas que pasaban en la ciudad. Pero un día lo llama uno de los empresarios más talentosos y creativos que ha tenido también nuestro país en el mundo del entretenimiento. Estoy hablando de Gaspar Pumarejo. Se lo lleva a trabajar con él. Hizo aventuras con Pumarejo, hizo comedias musicales, hasta que en un célebre programa ya de la CMQ, llamado El Casino de la Alegría, comenzó a representar un personaje que se hizo muy famoso. El personaje es un cubano borracho. Y todos los miércoles, que creo que era el día que salía el programa al aire, El Casino de la Alegría, ahí estaba Álvarez Guedes, quien hizo pareja también en ese tiempo con la única, la inigualable Rita Montaner. En el año 60, por supuesto, Álvarez Guedes viene para acá, para Miami, y como todo artista que no estaba de acuerdo con el régimen de los Castro, pues en Cuba intentaron borrarlo de la cultura popular. Yo no sé la experiencia que cada uno de nuestros oyentes tenga personalmente o íntimamente con Álvarez Guedes, pero en mi vida yo siempre digo que forma parte del background, de la banda sonora, de cada fiesta que se realizaba, tanto en mi casa como en cualquier casa del barrio, siempre había un cassette de Álvarez Guedes. Por eso yo digo que fue quizás uno de los únicos artistas que se infiltró verdaderamente dentro de la cultura cubana cuando estaba ese bloqueo interno de Cuba, que no dejaban que se escuchara ni la música de los Beatles, y por supuesto ningún artista cubano que se había ido de Cuba, ni hablar de Celia Cruz, no, yo nunca supe quién era ni siquiera Celia Cruz hasta los años 80. Pues yo creo que el único que sí supo infiltrarse de verdad fue Álvarez Guedes. Años después lo hizo también, por supuesto, Willy Chirino, que se escuchaba en las fiestas, Gloria Estefan, por supuesto, que aunque lo intentaron meter ese bloqueo, no lo ponían en la radio nunca, creo que se ha puesto todavía hoy históricamente, aún así, pero yo creo que supimos introducirlo dentro de Cuba. Carlos Oliva, tengo una anécdota con respecto a eso de la censura y los artistas. Yo trabajaba en el hotel Copa Room del Hotel Riviera, en el cabaret, y cuando se terminaba el show de cabaret, siempre ponían música, era como sonaba inmediatamente la discoteca, que le llamaban, y la primera canción que siempre salía inmediatamente que se terminaba el programa, parece que el DJ tenía el mismo CD, el mismo disco, ¿no? Y entonces era siempre el mismo repertorio, claro, un público diferente. Y la primera canción que salía siempre era una canción, esta anécdota se la hice a Carlos Oliva en una ocasión, era la canción de Pelotero a la Bola, de Carlos Oliva y los Sobrinos de West. Y un día alguien llamó, la gente salía a bailar con Pelotero a la Bola, y un día alguien tocó la puerta del camerino y dijo, era un ministro, un personaje de la política cubana, y formó un escándalo tremendo. Llamó al administrador o al director del espectáculo y le dijo que cómo era posible que estuviese poniendo esa música en un cabaret en Cuba, en el Copa Room de Riviera. Y entonces el manager le dijo, mira, yo no tengo ni idea de quién es el que pone la música, yo pido disculpas. Aquello tembló todo el mundo, porque imagínate, dijeron que iban a suspender el show. Pero ese fue, el show tenía dos partes, era el primer show y el segundo show. Y cuando, bueno, quitan la música, dicen al DJ, no puedes volver a poner esa música, el Pelotero a la Bola. Pero cuando pasa el primer show y empezamos el segundo show, cuando termina el segundo show, vuelve a empezar la música, y como tenía el mismo disco, vuelve a empezar Pelotero a la Bola. Y la gente se mandó a correr a llamar al manager, y le dijeron, oye, volvió a sonar Pelotero a la Bola. Y entonces él preguntó, digo, pero ¿dónde está el personaje, no? El ministro este que estaba metido ahí dentro. Le dijeron, ya se fue, y el tipo estaba dando rumba con la mujer o una querida, no sé con quién había llevado, bailando Pelotero a la Bola encima del escenario. Parece que se había olvidado en la borrachera. Y ahí estaba el tipo rumbeando con Carlos Oliva y los Sobrinos de Juez. Así pasó con todos, yo creo, los que nos censuraron disfrutar del arte de los Andy García, que estaba triunfando en Hollywood, en Cuba no se hablaba de él, y bueno, una serie de etcétera también. Pero sigo diciendo que yo creo que Álvarez Guedes fue el personaje que se coló en Cuba. Álvarez Guedes no solo hizo comedia, se lanzó también en el mundo del cine, hizo varias películas por acá, hizo una en el año 66 que se llama Dios te salve, psiquiatra, A mí que me importa que explote Miami, en el año 76, Las chicas del Alacrán de Oro, en el año 90, así. Siempre fue una persona muy activa, tuvo una disquera en el mundo de la música, no se habla mucho, pero fue un empresario del mundo de la música tremenda. Y yo creo que nadie como Álvarez Guedes ha sabido explicar cómo somos los cubanos. Y este es un fragmento de una de sus tantas presentaciones, hablando un poco de los cubanos. Dice así.
Por ejemplo, tú puedes en Miami vestirte con chancleta y salir para la calle, pero en Miami, si tú sales con un monóculo, con un bombín y con un paraguas, haces un ridículo del carajo. Eso lo puedes hacer en Londres, pero aquí no. Por ejemplo, los automóviles que se usan en una ciudad, en otra no van. Los Rolls Royce, aquí hubo una época antes se usaba mucho Rolls Royce, ¿ustedes se acuerdan? Yo no tengo que decirles qué época fue. Pero había una cantidad de Rolls Royce en la calle. Yo vi un Rolls Royce en la calle con una licencia que decía Cheito. ¿Cómo tú le vas a poner un Rolls Royce una licencia que dice Cheito? Eso no, pues es una falta de respeto a ese carro, que es un carro de mucha clase, de mucha categoría. Y una vez vi un Rolls Royce parqueado frente a una bodeguita cubana. Y a mí me llamó la atención porque ese carro no se puede parquear frente a una bodeguita cubana. Y entré a la bodeguita para averiguar. Y era una dueña, la dueña de Rolls Royce era una mujer. La mujer era a las 9 de la mañana y estaba pintarrajeada, tenía pintura, coño, hasta en el cielo la boca. Y un perfume a esa hora y una piel gordísima en el mes de agosto. Tendría que haber pasado un calor del carajo con esa piel. Pero bueno, estaba allí, usted sabe lo que estaba haciendo ella en la bodeguita, comprando una libra de chicharrones. ¿Cómo tú vas a comer chicharrones en un Rolls Royce? En un Rolls Royce no se puede comer chicharrones, señor. Ahora con lo de Glasnost y la Perestroika, la apertura de esa calle en Rusia, la gente va a Rusia a poner negocio. Y el otro día leí que hay un cubano que fue a Moscú y puso una botánica. Una botánica no va con Moscú. ¿Usted sabe cómo le puso la botánica? Changó y Obatalá.
Bueno. Ahí está, señores. Álvarez Guedes, nada más que para recordar un poquito la genialidad de este hombre. Murió aquí en la ciudad de Miami en el 2013. Tenía 86 años, tenía Álvarez Guedes cuando nos dejó. Así que donde quiera que está, esté. Y muchas felicidades también, por supuesto, a todos los amigos de Unión de Reyes. Hoy es un día, como ya dije, para celebrar. Como para celebrar también es la compañía, la alegría contagiosa también de estos dos personajes que, como siempre, me acompañan por acá. Por un lado tenemos a el hombre que más le gusta los lunes. Fíjense ustedes, a nuestro productor general de aquí del programa, el responsable de lo que pasa y no pasa con nosotros, el gran Fuente Viñoli, está con nosotros. Y a su lado está su hijo, Viñolito, también. Ahí está con su sonido hoy como ingeniero de sonido nuestro. Señores, Miami, bueno, ahora mismo iba a decir, gracias, muchísimas gracias por su aplauso, iba a decir que habíamos amanecido con mucho sol. Está la temperatura 88 grados ahora mismo, bien caliente Miami, aparte celebrando que hoy hay reaperturas acá de muchas empresas. Los gimnasios abren hoy. También los algunos restaurantes, etcétera. Y pero fíjense ustedes, iba a decir que no, la probabilidad de lluvia dice que era del 10%, pero ahora mismo acá puedo mirar por la ventana que está cayendo tremendo aguacero, aunque el sol está afuera, así que esperemos que se vaya pronto ese sol, que salió hoy a 6:29 de la mañana y que pronostica ocultarse a las 8:11 de la tarde que vamos a comenzar a llamar noche, por supuesto, a partir de ese momento. Teléfonos, habemos teléfono por acá por el estudio, que es el 305-437-7118. Si nos quiere llamar, comunicarse con nosotros, hablar de alguno de los temas que vamos a estar conversando hoy, pues bienvenido. También si nos quiere escribir, nos está escuchando desde Cuba o de cualquier otro lugar del mundo, pues nuestro correo electrónico es el radiorevoltillo@gmail.com. Y vamos a comenzar ahora con algo, señores. Quiero comenzar con un tema, algo que ocurrió. Se desarrolló esta noticia bastante durante el fin de semana y es el caso de una palabra, fíjense, de una de las cosas que he aprendido yo en el tiempo este de la pandemia, que es la palabra hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina ha sido una de las cosas que me ha regalado la pandemia, quizás no se me vuelva a olvidar jamás en la vida. ¿Dónde comienza todo este dilema con la, y qué es lo que ha pasado con la hidroxicloroquina, señores? Bueno, la escuché por primera vez cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la mencionó y tuvo una intervención y dijo que él tenía mucha fe en el medicamento, que con los doctores que él estaba consultando le habían dicho que parecía mostrar ciertos beneficios y que era un medicamento que lleva muchos años usándose contra algunas enfermedades, como por ejemplo la malaria. A partir de ahí yo creo que la hidroxicloroquina se volvió como una especie de partido político en el mundo. Estaban los que creían en la hidroxicloroquina y los que odiaban la hidroxicloroquina. De hecho, ha tenido como ciertas simpatías, no solo Donald Trump, Jair Bolsonaro de Brasil, también dice que la toma y que le apuesta bastante a la hidroxicloroquina. Todo esto, por supuesto, porque el presidente de los Estados Unidos había dicho que era un medicamento esperanzador y que él lo estaba tomando. Bueno, estar a favor o en contra de la hidroxicloroquina, como yo dije, se volvió casi como un manifiesto. Si usted estaba a favor o en contra del presidente Trump. O sea, esto se volvió, yo digo que casi un tema político, cosa que es muy peligrosa porque no debería ser, ¿no? Estamos jugando aquí con temas de la salud y mucho menos en medio de una pandemia. Pues bien, por otro lado ahora, sí, ya nos están cayendo llamaditas ahí, pero déjame terminar aquí la idea. Por el otro lado, ahora, en el mundo de la medicina, existe una revista, escuchen esto, que si no es la más prestigiosa, yo creo que está entre las tres más de más credibilidad médica a nivel mundial. Esta revista se llama The Lancet. Es una revista británica, una revista que se publica semanalmente. Lo del nombre de Lancet, en español sería La Lanceta, que no es otra cosa que lo que conocemos nosotros como el bisturí, para que tengan una idea, más o menos. The Lancet publicó, yo digo que todo lo que se publica ahí, no solo lo digo yo, lo dicen todos los médicos, se toma muy en serio por la comunidad médica mundial. Ahí publican siempre estudios científicos e incluso científicos que han ganado premio Nobel de medicina, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, The Lancet, esta revista británica, sacó una publicación hace 2 semanas en la que da los resultados de un estudio que se estaba haciendo sobre la hidroxicloroquina. ¿Y qué dice el resultado de ese estudio? Bueno, pues que entre otras cosas, el estudio se había realizado, escuchen esto, el número de personas, en un estudio se había realizado entre cerca de 96 mil pacientes en 6 continentes, ¿ok? Y al final el resultado había dicho que la hidroxicloroquina aumentaba la mortalidad en un 35% de los pacientes. Además, y esto va a aumentar peor el panorama de la hidroxicloroquina, si se utilizaba con una cosa que se llama la azitromicina, que es un antibiótico, que además es como se estaba usando en algunos casos, pues entonces eso aumentaba la mortalidad entre los pacientes que le estaban ingiriendo. De más está decirle que cuando ese estudio sale publicado, los medios inmediatamente, sobre todo los que le apuestan a la guerra política, principalmente contra el presidente Trump, en este caso, en el mundo entero, empezaron a publicar el estudio y le dieron horas y horas y horas de programación para explicar lo que, según la revista de Lancet, se decía de lo peligroso que era el medicamento. Miren esto, oigamos, lo que el presidente Trump ha dicho que es bueno, pues miren ustedes lo que ha pasado ahora, es un medicamento que puede matar a la persona. La Organización Mundial de la Salud, por supuesto, no lo pensó 2 veces, inmediatamente se paró Adhanom, Tedros Adhanom, el director general de la organización, que sabemos también que ha tenido encontronazos con el presidente Trump, que se ha dicho que este hombre Adhanom parcializó bastante con China al principio de la pandemia y que no atendió al llamado de otros países a tiempo, como el caso de Taiwán, que le explicó, le dijo, mira, hay una pandemia, hay un virus acá que es contagioso, y Adhanom hizo oídos sordos a lo que le estaba diciendo Taiwán. Bueno, pues nada, Trump amenazó incluso en un momento determinado en quitarle el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Todo el mundo hemos escuchado esa historia. Pero bueno, esta era la hora, digo yo, de Adhanom. No, él dice salirse con la suya. Él dijo, ahora viene mi venganza. Donald Trump le da promoción a la hidroxicloroquina. Y mira lo que dice estos estudios. Detiene el estudio que se estaba haciendo con la hidroxicloroquina y basado precisamente en lo que decía la revista The Lancet. Todos los medios del mundo sacaron de nuevo el gran titular. La Organización Mundial de la Salud retira el estudio que se estaba llevando a cabo con la hidroxicloroquina tras la publicación de un estudio. Esto es un enunciado que estoy leyendo aquí ahora mismo, después de un estudio que dice que no solo es contraproducente, sino que además puede provocar la muerte del paciente. Fue un escándalo total. Me imagino que ni Donald Trump pudo dormir esa noche tranquilo, porque él dice que toma hidroxicloroquina, solamente por prevención, y hasta ahora le habían dicho que por lo menos dañina no era, pero ahora si lo está publicando de Lance, venga, eso pone a temblar a cualquiera, ¿no? ¿Pero qué pasó aquí? Bueno, pues unos días después de la publicación, muchos médicos, en este caso más de 100 médicos reconocidos alrededor del mundo, van y les reclaman a The Lancet, le dicen, oye, a la revista, le dicen, oye, ve acá, ese artículo que ustedes publicaron, mira, a nosotros nos parece que se están cometiendo algunas infracciones en su redacción. Le dicen, ¿cómo es posible que la hidroxicloroquina, que es un medicamento que se viene usando por años, décadas, contra la malaria, el lupus, se viene usando para reducir las inflamaciones, el tratamiento de la artritis, en fin, ¿qué es lo que ustedes han publicado ahí? Un estudio de apenas hace unos meses entre 96 mil pacientes. O sea, eso empezó a llamar un poco la atención. ¿Quién puede haber hecho un estudio tan grande, tan inmenso? En los 6 continentes, además, ¿quién fue el equipo que realizó esa tremendísima investigación? Bueno, además comenzaron a aparecer inconsistencias, como por ejemplo mencionaba un hospital en Australia, pero que en realidad está en China, el escrito, el artículo decía, este hospital, es como que yo le diga a ustedes ahora mismo que las cataratas de Niágara, que están cerquita ahí de los Mogotes de Viñales, usted dice, ve, aguanta ahí, que ahí parece que hay algo que no coordina bien. Bueno, pues inmediatamente fueron a preguntarle cómo fue que recolectaron esa data, los datos, y pues no sabían, no pudieron mostrar pruebas. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues que el 28 de mayo, más de 176 investigadores y doctores de varios países publicaron una carta abierta al editor general de la revista The Lancet, al señor Richard Horton, se llama el personaje. Le dice, mire, señor Horton, tanto el número de casos, de casos como de muertes que señala el estudio son totalmente improbables. ¿Quién publica la nota de Lancet? Bueno, pues fueron cuatro autores, entre ellos el fundador de una compañía que se llama Sergi Field. Sergi Field es la compañía que hizo esta investigación. Bueno, tres de ellos pidieron inmediatamente que se retirara el artículo de la revista. El cuarto no lo hizo, porque parece que es el conflictivo aquí. Él es el fundador de esta compañía, Sergi Field, la que dice que hizo el estudio, pero que aparentemente no realizó ningún estudio. Fue una trampa todo, ¿no? Una compañía que se fundó en el 2008, radica en Illinois, en Chicago, y este otro personaje, su fundador se llama Sapan Dasai, este es el tipo que creó toda esta historia. Pues escuchen esto, señores, para ir a la llamada, qué es lo que se ha averiguado de la compañía. El periódico inglés The Guardian hizo una investigación y descubrió que los empleados, primero, tienen poco o ningún tipo de background en el mundo de la ciencia. Uno de los empleados es autor de novelas de ciencia ficción. Es uno de los tipos que está metido en el estudio de la hidroxicloroquina. El otro fue modelo, escuchen esto, para películas triple X, películas de adultos. Esos tipos, que creo que son, primero aparecen 6, después dice que son 11 los que trabajan en esa compañía. Conclusiones, señores. Unos días después, la revista de Lancet se retracta de haber publicado el artículo. La Organización Mundial de la Salud volvió a considerar la hidroxicloroquina y todo vuelve a la aparente normalidad. Esto es otro golpe más, yo pienso, para la ya desprestigiada Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se va a hacer con esa organización? Yo no sé, pero yo creo que se merece una revisión, merece un análisis de qué cosa es lo que está pasando ahí adentro. Esa organización está financiada con el dinero de contribuyentes de muchos países, pues muchos países colaboran con dinero, principalmente los Estados Unidos, que se supone que da entre 500 y 800 millones de dólares anuales para pagarle a médicos, que son muy bien remunerados, para que trabajen, y no están haciendo su trabajo. Miren esta barbaridad. Ustedes dirán, bueno, no es nada, suspendieron la investigación por una semana. Esto es grave, porque las farmacéuticas, una de las cosas más importantes que las farmacéuticas, señores, que producen, que fabrican estos medicamentos, se anuncian en la bolsa de valores. Y cuando una noticia como esta sale al aire, y sobre todo en una revista tan respetuosa como The Lancet, miren, las acciones bajan, ahí se pierden millones y millones y millones de dólares en horas, sencillamente así, por una simple noticia, por un simple error, así de sencillo, así es como se funcionan las cosas. Y a mí lo que me parece es que hay que tener mucho cuidado cuando se mezcla el tema de la política, porque a mí me parece que aquí hay intereses políticos, no sé si será la idea mía. Vamos a ver qué piensa nuestro amigo radio oyente, que ya lo tenemos ahí en la línea esperando. Así que, adelante, ¿quién está en el aire?
Buenos días, Tony.
Hola.
Umbi, salud, mi hermano.
Buenos días, mi hermano.
Cuéntame.
Tony, déjame te explico. Desde que empezó este problema del coronavirus.
Umbe, perdóname, discúlpame. Es que no sabía, pensé que como nos estábamos yendo seguido, sin break, pero hoy tenemos que hacer una pausa de noticias aquí en el programa. No te vayas, por favor, que me interesa muchísimo, pensé que íbamos a seguir. Vamos a una pausa de unos minuticos y ya estamos de vuelta acá, porque no solo el revoltillo vive el hombre, también hay noticias. Así que no se vayan, usted tampoco que nos está escuchando. Pausita y volvemos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10 de la mañana con 30 minutos hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes las noticias. Gracias por continuar junto a nosotros, hablándoles Joan Andrés. La Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentará el próximo viernes la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU. La fundación, con sede en Washington, se unirá virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo dijo en un comunicado que José Daniel Ferrer y la UNPACU son directos en su disenso contra el régimen comunista y abogan por una transición democrática y pacífica. Por su parte, la deuda de Cuba con España se acerca a los 2.000 millones de euros, según cifras oficiales divulgadas por el gobierno español. Los detalles desde Madrid con Michel Suárez.
En una respuesta parlamentaria al partido Vox, recogida por Europa Press, el gobierno español informó que la deuda cubana asciende a 1.970 millones de euros, casi dos tercios del total de toda la deuda de Iberoamérica con España. En 2015, en el marco de un acuerdo bilateral entre acreedores, España condonó a Cuba 1.709 millones de euros en concepto de intereses, y el principal quedó situado en 537 millones de euros. Sin embargo, la deuda ha seguido creciendo desde entonces hasta llegar al alarmante nivel actual. En este sentido, el economista hispano-cubano Elías Amor Bravo considera que las políticas de condonación son un error en el caso de Cuba.
Esto es grave. Esto significa que las políticas de condonación de deudas no son buenas cuando quien debe el dinero no está disciplinado ni tampoco tiene un compromiso ni una determinación para hacer efectivos esos pagos.
De acuerdo con el economista, las políticas del Club de París implementadas en 2015 han representado un fracaso.
Porque en vez de arreglar la situación financiera de Cuba, lo que ha hecho ha sido empeorarla, en el sentido de que el régimen se ha aprovechado de esa importante disminución del endeudamiento para aumentar, lógicamente, sus deudas con los países con los que comercia y a los que no paga.
El siguiente país acreedor después de Cuba, con cifras muy inferiores, es Ecuador, que debe a España 235 millones de euros. Le siguen Venezuela, Argentina y Nicaragua. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Mientras avanza la tormenta Cristóbal, ahora depresión tropical, con intensas lluvias provocando inundaciones, esto en Alabama, Luisiana, y amenazando a Mississippi. Los detalles con Yoconda Tapia.
La tormenta Cristóbal se debilitó hoy y ahora es una depresión tropical, no sin antes provocar serias y peligrosas condiciones hacia el este, tras tocar tierra en Luisiana con grandes olas en las playas de Mississippi, inundaciones en una localidad isleña de Alabama y un tornado en Florida. Con sus intensas lluvias, Cristóbal avanza hacia el norte-noroeste a 16 kilómetros por hora y se espera que continúe provocando inundaciones en la costa norte del Golfo de México durante todo el día, aunque ya en la madrugada se desactivaron todas las alertas por tormenta tropical. El rumbo previsto llevará a la tormenta a través de Luisiana hoy lunes para continuar por Arkansas y esta noche llegaría al estado de Missouri, afectando la zona hasta la mañana del martes, para luego dirigirse el miércoles hacia Wisconsin y los Grandes Lagos. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, espera que el meteoro siga debilitándose durante el martes antes de ganar algo de fuerza por la noche y durante el miércoles. El presidente Donald Trump emitió una declaración de emergencia para Luisiana para permitir el inmediato acceso a fondos federales, mientras la Administración de Manejo de Emergencias ya se encuentra en las zonas afectadas para la ejecución de tareas de emergencia, especialmente aquellas de evacuación de las personas afectadas por esta tormenta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo designó no elegible para ingresar en Estados Unidos al ex jefe de gabinete presidencial de Guatemala, Gustavo Adolfo Alejos Cambara, debido a su implicación en lo que calificó como una significativa corrupción. Sin entrar en detalles, Pompeo indicó que como jefe de gabinete del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, Alejos estuvo involucrado en actos corruptos que socavaron el Estado de Derecho y la fe del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su gobierno, agregó Pompeo. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenos días.
De vuelta y vuelta, y nos habíamos quedado, bueno, habíamos hecho una introducción acá con el tema este de la Organización Mundial de la Salud, y el ridículo este que ha hecho, algunos comentarios decían, la Organización Mundial de la Salud es todo un circo, literalmente, por estas cosas de suspender y volver sobre la base de nada, sin haber hecho investigaciones absolutamente de lo que había pasado. Pero bueno, tenemos muchas más informaciones, pero nos habíamos quedado con un amigo radio oyente que estaba en la línea, nuestro gran amigo Humbertico. Humbe, ¿estás ahí aún?
Sí, papi, estoy aquí esperando por ti.
Gracias, mi hermano, y perdóname que te haya interrumpido, pero yo que soy un poco despistado, se me fue un poco la hora. Cuéntame un poco, cuéntame cómo.
No te preocupes, mi hermano, hay más tiempo que vida. Tony,
sí.
Mira, sí. Desde que empezó el problema este de la pandemia esta, todo la información, todo ha sido una manipulación total. China, sí. el principal promotor de todos los comentarios, de todas las informaciones falsas, de toda la manipulación de la información, porque acuérdate que el gobierno chino se gasta miles de millones de dólares para beneficio personal del régimen, ¿tú me entiendes? Y todo lo que pueda afectarlo, él trata de manipular la información para que no salga la realidad. De hecho, te comento que desde el punto inicial de todo este problema, China ha tratado de evitar cualquier tipo de investigación con respecto al tema, porque ellos saben perfectamente bien, y yo te lo comenté a ti en un programa hace ya como 4 o 5 semanas, que ellos tienen responsabilidad vital sobre el desplazamiento del virus, al no informar de buena a primera lo que estaba pasando.
Claro.
¿Ya?
Claro.
Entonces, ellos están tratando, fíjate, The Guardian, yo espero, porque The Guardian es un periódico bastante serio, diría que uno de los más serios que hay en el mundo. Okay. Ellos tienen que investigar a ver quién fue el que pagó. Y estoy seguro que fue, esto viene de China, ¿tú me entiendes? Para que esta gente le dieran esa información a The Lancet.
Claro.
Déjame decirte, The Lancet se comió la pifia, porque ellos antes de sacar una información tienen que investigar de dónde procede la información, quién investigó, cuáles son las bases de la investigación. Ellos tienen que investigar todo eso.
Sí, okay. Hubo tres, a ver, estaba el dueño de esta compañía, que tiene un nombre raro, Sergi no sé qué, que es el uno de los autores de la nota que sale en The Lancet. Y además hay tres médicos respetadísimos, uno de Harvard, una doctora de Harvard, se llama Mandip Mehra, la tengo aquí, otro, Frank Ruchitka, que es de un hospital de Zurich, de Suiza. Y está Amit Patel, que es de Utah, de la Universidad de Utah, profesores. Estos tres personajes, cuando se forma el escándalo, ellos redactaron la nota basada en la información que le mandó esta compañía de Chicago, de Illinois. Y a raíz de ahí, de esa información, hacen la publicación. O sea, le mandan una información que le dice, mira, nosotros hicimos una, que fue lo que ellos, estos médicos, que se han retractado, por supuesto, y han pedido disculpas. Ellos no saben exactamente de dónde viene la información, pero lo que dicen los otros médicos cuando leyeron el artículo, dice, oye, pero las alarmas tenían que haber sonado inmediatamente, porque un estudio tan grande, mira, los estudios, yo he participado en estudios médicos, los estudios son largos, muchas veces duran años, estoy hablando 5 hasta 10 años, yo no sé el tiempo que sea, estudios cortos, por supuesto, porque tú tienes que ver muchas cosas. Y es muy difícil organizar un estudio porque tienes que buscarte personas que estén de acuerdo en participar. O sea, es un proceso largo. Ellos decían que lo habían hecho en 96 mil pacientes alrededor del mundo. Pero además, el artículo decía, mencionaba hospitales. Imagínate tú que mencionaba un hospital que supuestamente debió haber estado en Australia y el hospital ese en verdad no existe en Australia, está en China. Y entonces, cuando algunos médicos que sabían, los mismos médicos australianos, dijeron, oye, ¿esto qué cosa es tú? Este hospital no existe aquí. Y por otro lado, además, una noticia, fíjate lo absurdo de todo esto, hombre, que es una noticia que todos los médicos leyeron, porque todo el mundo está pendiente de lo que está pasando con la pandemia y la hidroxicloroquina, etcétera, etcétera. Es un escándalo. O sea, no es que va a pasar inadvertida la noticia. Y lo que tú dices, yo creo que queda pendiente saber qué hay detrás de todo esto, cómo este grupo que se llama Surge Fields, esta de Chicago, esta compañía, que además, un disparate, mira lo que está conformado, son 6, hay mucha discrepancia sobre cuántas personas existen en ese centro de investigación, porque en las páginas de Facebook, primero no tienen participación ninguna, en la página, la famosa página de LinkedIn, que es una página aquí para los amigos que nos escuchan de Cuba, donde tú te anuncias, o pones tu resumen, etcétera, etcétera, si tienes una empresa. Bueno, ellos no tenían ni siquiera 100 miembros en esa página, una empresa que, mira tú, que puede convocar a 96 mil personas y no tienes ni siquiera 100 seguidores. Y entonces discrepan si los miembros de ese centro de investigación son 6 u 11, no saben. Y entonces vienen con todas estas dicotomías. Una es uno de los personajes que trabaja, trabaja como actriz o actor, no definen si es una mujer o un hombre, de películas de adulto, de triple X. El otro es un escritor de ciencia ficción. Ninguno tiene base científica. O sea, es un disparate.
Vaya. Tony, esto, sí. Mira, esto si tú te pones a analizar, si tú tienes dos dedos de frente, sí, y te pones a analizar la situación, de dónde salió la información, que no se sabe, ya por ahí te das cuenta de que hay manipulación. Mira, Tony, el presidente,
el presidente
Trump, mi presidente, okay, vamos a recalcarla, pues, mi presidente, sí, Trump, okay, dijo hace mucho tiempo que China, la República Popular China, okay, es un peligro inminente. Fíjate, él lo recalca. China es un peligro inminente. ¿Por qué? Porque China está tratando de cambiar el orden mundial.
Claro, ¿okay? Bueno, claro. Sí, sí.
Y tienen muchísimos recursos que emplean en ese sentido. Toda la manipulación que hay de los fake news y de toda esa situación, eso proviene, claro, dinero pagado por China, que utiliza a diferentes personas y a diferentes agencias para desinformar, Tony, para, claro, desinformar y a la misma vez a acentuar la propaganda que les conviene a ellos. Por otro lado, Tony, apartándome un poco del tema este.
Sí.
Ayer tuve una noticia.
Ajá.
de un asalto a una estación,
sí,
de policía en Calabazar.
Ah, okay. Ajá.
En el municipio de Arroyo Naranjo.
Okay.
Bueno, la noticia no sé, yo por lo menos no la he podido confirmar. He llamado a Cuba para confirmarla, pero no puedo confirmarla, no puedo dar veracidad de. Solo te comento para que caso en el futuro sale la información, pero sí, la que da la información es esta muchacha, Mónica, ¿cómo se llama ella? Mónica, esta periodista independiente que
okay. Liu Santiesteban.
Asediada por el régimen.
Liu Santiesteban. Yo tengo,
no,
mira.
No, 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 no. No,
mira,
es una periodista, No, no, no. Liu Santa Esteban está aquí en los Estados Unidos. Te estoy hablando de Mónica. Mónica, no me acuerdo el apellido ahora.
Okay.
Esta muchacha está en Cuba, okay. Y ella es la que da la información. Ella es la que saca la información. Ahora, no se ha podido verificar, ¿entiende? Con pruebas de lo que pasó. Pero supuestamente esta información es de tres muchachos jóvenes que asaltaron la estación de policía, degollaron a un policía y a otro lo hirieron.
Wow.
Bueno, la información no está verificada, ¿ok? Pero voy a comentarte esto.
Sí.
Tony,
mira, déjame ayudar un poco aquí al entendimiento. Oye, yo tampoco estoy muy desnudo en cuanto a información de este tema, pero el periódico, hoy un periódico acá, digital, por supuesto, se llama Periódico Cubano, y es que da la noticia, dice, asaltan estación de policía en Calabazar. Dice, al menos dos policías fueron asesinados con armas blancas y un tercero se mantiene herido. Yo lo decía lo de Lío Santisteba porque parece que ella fue la primera que dio la noticia por acá. Dice, la presente noticia dice que fue modificada con la información nueva que contrasta con el informe preliminar que dieron testigos a la activista Liu Santisteban. Y entonces, bueno, esto es lo que están diciendo. Dice que al menos dos oficiales murieron y otro resultó herido la madrugada del viernes pasado en La Habana, cuando un joven que había sido detenido por no portar el naso buco atacó con un arma blanca a los presentes en la estación de policía de Calabazar en el municipio Boyeros. Y según el testimonio de una vecina enviado a la redacción del periódico cubano, el autor del ataque se había presentado en la unidad de la PNR el día anterior para hacer una denuncia por robo. Los oficiales lo trataron mal. Cuando él llegó a la estación, dice aquí ya por último, él llegó a la estación, dice que estaba drogado y tomado y parece que se dio cuenta que ahí estaban los oficiales del día anterior, que lo habían tratado mal. Cuando hizo la denuncia, sacó un cuchillo que tenía en la bota, parece que no lo cacharon, no lo registraron, es lo que dice la fuente. El joven logró quitarle la pistola a uno de los guardias y prosiguió a dispararle al agente. Mira, yo no sabía, aquí hay un video también, lo acompaña la nota, un video, tengo que verlo un poco. No está muy claro el video, lo estoy pasando acá, no se ve muchas cosas, hay un oficial de policía caminando de espalda. Pero hay que hacerle seguimiento, es posible que haya pasado y hay que ver en qué términos ocurrió esta cosa. Yo creo que la gente está desesperada en Cuba.
El suceso como tal, yo no he podido verificarlo, ni las personas que yo conozco en Cuba tampoco. Pero, vuelvo y te repito, a lo que voy.
Sí.
El pueblo de Cuba, esto tiene que servir de chivo expiatorio para todos los esbirros y todos los abusadores del pueblo de Cuba. Señores, el pueblo de Cuba se está cansando. El pueblo de Cuba está reaccionando, ¿ok? No quisiera yo, personalmente, por ser cubano, por tener la dicha de haber nacido en ese país, Tony, no quisiera ver un enfrentamiento de tipo guerra civil dentro de Cuba, porque mira, hermano, es sangre cubana la que se va a derramar.
Sí. Hombre, yo también le tengo miedo, y no por hacerme el humanista. La gente, quizás mucho en Cuba, dice, no, tú lo que sí prefieres es una cosa así. Mira, ¿sabes por qué? Te voy a explicar una razón también lógica, no solo por el hecho del derramamiento de sangre y ver a hermanos tuyos que también pueden caer en una crisis como esa. Lo que puede venir después de eso es una especie de anarquía también, de falta de dirigencia política, de falta de organización, y eso puede ser muy fatal también para el futuro. O sea, nosotros tenemos que abogar por un cambio, pero un cambio que debe estar definido. Esto no puede ser una cuestión de decir, yo quiero que se acabe algo, pero no solo es querer que se acabe algo, yo quiero que venga, yo quiero saber qué cosa es lo que viene. Es una parte psicológica aquí, no humana, que tú puedes decir, yo quiero cambiar mi vida. Sí, tú quieres cambiar cómo va, pero tienes que buscarte, o sea, hacer un plan de qué es lo que viene en el futuro. Y eso solamente lo puede hacer, se puede hacer a través de un trabajo organizado. Hay que tener mucho cuidado con ese. Por eso yo le tengo tanto miedo. No miedo, yo creo que va a pasar, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de actos de no sé, que hay una explosión social en Cuba. La pregunta es qué viene después, ¿no? De esa explosión. Y ellos van a seguir. Tienen mucha escuela en ese tipo de...
Sí. Perdóname, Tony, perdóname. Mira, el cambio en Cuba no puede ser de esa manera. Te explico. El cambio en Cuba, a mi modo de ver, ajá, desde mi punto de vista, tiene que venir. Yo sé que es difícil, y lo que voy a decir a lo mejor se me va a malinterpretar, pero sí, tú no puedes basar un país en la anarquía, porque eso no es un país. Eso es una, eso es una jaula de leones, lo que tú vas a dejar ahí. ¿Okay? Mira, yo, a mi punto de vista, el plan está trazado hace muchísimo tiempo, la oposición, el exilio, todos estamos de acuerdo en lo que, por lo menos en lo que yo he interpretado. El desgobierno de Cuba tiene las pautas a seguir. Libera a los presos políticos sin condición, ¿ok? Legaliza los partidos políticos que existen en Cuba y los que están afuera, ¿ok? Propone unas elecciones limpias y transparentes donde participen todas las corrientes políticas, ¿ok? Y a partir de ahí, y bajo la constitución del 40, ¿ok? Sí. Venir entonces paulatinamente a formar el gobierno en nuestro país. No. Tony, a lo mejor alguien me va a malinterpretar. No. Pero si optamos acuérdate que Cuba, nuestro país, desgraciadamente, nosotros somos un país prácticamente ingobernable. En Cuba ha habido 4 golpes políticos, incluyendo el de Fidel Castro. 4.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Y nosotros tenemos el lastre ese de caer siempre en los extremos. ¿Ok? Claro. Si queremos un país democrático, un país libre, un país donde se respeten todas las opiniones y donde todos podamos aportar desde nuestro punto de vista, ¿ok? Y se nos respete, nosotros tenemos que optar por un país civilizado, Tony. No puede ser un país que caiga en la anarquía y que caiga en el desorden social, porque no puede ser. No. Así vamos de nuevo a parar en otro Fidel Castro, Tony.
Pero, claro, exacto.
Pero ese es mi punto de vista.
No, estoy muy de acuerdo contigo, Humbe, y además, pero por eso mismo te digo, que cualquier cosa violenta que pueda pasar en Cuba de forma desorganizada, pues cuidado, puede ser que lo que traiga sea absolutamente esa anarquía y esa desorganización. Creo que tenemos a alguien más, no te vayas, Humbe, creo que tenemos a alguien más en la línea ahí también. ¿Quién está? ¿Boculo o Dani? José, ¿cómo estás, viejo? Oye, un gusto, hermano.
Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Como veníamos hablando a través de este año pasado y lo que va de este año,
sí,
yo creo que el pueblo cubano no se va cansando, ya está cansado. Sí, ya el pueblo cubano dijo ya, oye, esto ya se tiene que acabar. Lo que pasa es que la represión contra el pueblo cubano es tan grande que no ha saltado, pero desde que va a saltar. Esto es una reacción, esta reacción de este joven, de este muchacho que tuvo la reacción esta con los policías.
Ajá.
Es reacción producto de todo el maltrato, de toda la ofensa que está recibiendo el pueblo cubano a diario.
Ajá.
Hay gente perdón hay gente que tiene mecha corta y hay gente que tiene mecha larga. Una gente aguanta más que otro y otra reacciona de una manera u otra. Te quería decir, oye, Hombre, te quería decir que el gobierno cubano, bro, no se va, no, esa gente no va a soltar el jamón.
Hermano, claro.
El a la buena nunca lo van a soltar. El que está pensando eso está errado.
Claro.
Y la única manera de sacar a esa gente es con violencia. Eso está claro. Eso lo tengo yo más claro que el agua.
Claro. Mira, Humbe y José, a mí me parece que una cosa que nos está golpeando a nosotros como país es la inercia, el sentido de la inercia política, no social, esa de creernos que todavía es como la anécdota del elefante. Tú sabes que los elefantes en el circo dicen que le ponían un grillete en la pierna cuando son niños, cuando son bebés, le ponen un grillete en la pierna y lo amarran a un árbol. El elefante trata de patear para zafarse, pero no se zafa. A medida que crece, ya los domadores de elefantes dicen que tú no tienes que amarrarlo, solamente tienes que ponerte el grillete. Si él da una patada, él va a avanzar y se va a ir, pero no se va porque ya está el instinto, ya lo tiene creado, de que si él da, con solamente sentir esa sensación en la pierna, él se siente que está amarrado. Eso es lo que está pasando. Yo creo que ya, yo soy de la teoría de que aquello se acabó en Cuba ya. O sea, ya el régimen no tiene ni moral, no tiene para gobernar, ni tiene siquiera las condiciones para hacerlo. Lo que pasa es que hay una inercia política que el cubano está acostumbrado a no rebelarse, a respetar la autoridad, unas veces por cultura, otras veces por miedo a lo que digan los oficiales de policía, sea justo o injusto, no importa, uno está acostumbrado a someterse, la cultura del sometimiento la tenemos insertada en nuestro cerebro durante 61 años, ha estado ahí, y yo creo que la verdad es que a mí me parece que eso se acabó. Yo voy por la parte de que esta violencia no hace falta, es mi criterio, y tal vez estoy equivocado, tal vez la gente dice, sí hace falta, yo no creo. Yo creo que, por ejemplo, mira, una huelga general en Cuba, acuérdate que un cartel, ¿por qué le han tenido tanto miedo el régimen a que alguien ponga, por qué las condenas eran tan severas cuando alguien ponía un cartel en Cuba de abajo Fidel? Era porque le tiene terror, pánico, porque un cartelito en una esquina tumba al régimen, una crítica en la televisión nacional tumba al régimen. Una huelga general un día convocada por alguien que probablemente esté a punto de pasar, no lo dudes que un Otaola o alguien que tenga una influencia, también muchos amigos me dirán que estoy exagerando, pero un personaje que tenga alguna influencia sobre el pueblo cubano y sea escuchado y proclame que hay una huelga, ni la policía, ni el régimen opresor, ni los guardias, ni los militares van a poder sobre eso. No sobre la violencia, porque la violencia les va a dar un motivo para decir, mira, tuvimos que aplicar violencia porque estaban aplicando violencia contra nosotros. No hay que hacer, me parece a mí, tal vez estoy equivocado, una huelga general como la que hubo, por ejemplo, ahora que Humbe estaba recordando un poco los golpes en Cuba, y así fue como se acabó con una dictadura como la de Machado. Algunos dirán que no era, o sea, como quiera que sea, pero era un personaje que se quería seguir postulando como presidente, y creo que fue el mayor error de Machado. No quiero ser ahora de tener un análisis histórico de esa época, pero fue una huelga general la que acabó con Machado, una huelga general la cual el Partido Comunista estuvo en contra, cuidado, pero fue la que acabó con esa dictadura. Así que Humbe y José, me nos queda un minuto.
Tony, mira, déjame cerrar. Tony, el gobierno de gobierno de Cuba, ellos están acostumbrados a reaccionar con violencia. Si tú le generas violencia, ellos van a reaccionar con violencia. El pueblo de Cuba tiene que aprender mucho civismo. El pueblo de Cuba, con los brazos caídos, tumba la dictadura, Tony. Estoy de acuerdo contigo.
Estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver qué pasa, Humbe. José.
Yo me los bendiga a todos, que bendiga a mi pueblo y que piensen en todas las cosas que nosotros le estamos diciendo aquí, que estamos mandando un mensaje de verdad y honestidad, y que no se dejen atropellar y que reaccionen. Eso es lo único que quiero.
Ahí está. Muy buen mensaje, José y Humbe. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados también. Gracias a ustedes, señores. Hoy es lunes solamente. La semana recién se acaba de despertar. Así que vamos a ver, vamos a tener más noticias y más seguimiento de todo lo que está pasando principalmente con nuestro país, con Cuba. Hoy está Bonnie Tyler de cumpleaños, señores. 69 años esta cantante británica, que alcanzó fama con canciones como It's a Heartache y Total Eclipse of the Heart. Así que se colocó en la cuarta semana consecutiva en el número uno de los Billboard, con más de 1 millón de copias. Aquí está, vamos a escuchar esta versión que se llama en español Eclipse Total de Amor. Escuchen esto. Y a mi mujer le gusta tanto. Ahí está. Every now and then, señores. Nos vamos. Muchísimas gracias. Aquí tengo a mi mujer bailando en la casa. Gracias a todos, señores. Nos vemos mañana. Que como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes... No.